Mundo.
Señoras y señores, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco en este día miércoles 16 de junio. Estamos, por supuesto, aquí en Radio Duna, en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. Nos pueden escuchar también a través del canal 665 de BTR o en el lugar donde se encuentren a través de su smartphone bajando la aplicación Radio Duna o también en duna.cl. Pueden escuchar también, ahí está toda nuestra programación, está la música de Radio Duna, están los programas, las conversaciones, las entrevistas y los podcasts, lo mismo que en Apple Podcasts, Spotify y las principales plataformas de podcast. Hoy es miércoles y va a ser un miércoles bien especial dedicado a la literatura. Vamos a estar como todos los miércoles con Fabio Costa, el librero, y algunas buenas recomendaciones para la lectura de estos días. Pero también tendremos a un gran entrevistado de carácter internacional, el escritor argentino Eduardo Sacheri, que está presentando su libro El funcionamiento general del mundo, su novela más reciente. Eduardo Sacheri, ustedes lo recordarán, bueno, por varios libros, ¿no es cierto? Uno de ellos, La pregunta de sus ojos, que fue después convertido en una película, ganadora del premio Oscar a la mejor película extranjera el año 2010, como El secreto de sus ojos, lo recordarán ustedes. También es el autor de La noche de la usina, un libro muy celebrado, muy bien recibido por el público, por la crítica, que también en su momento, posteriormente se convirtió en película, con el título La odisea de los giles. Una buena película también, pero mejor el libro, como dicen. Pero eso no se lo vamos a decir al autor, pero probablemente también la película le debe haber gustado. Hemos estado en otra oportunidad, o en otras oportunidades, con Eduardo Sacheri, así que tenemos un gran entrevistado para esta tarde. Y este libro, además, es muy interesante. Es una mezcla de varios géneros, en realidad. La novela de corte familiar, es decir, de relaciones familiares, la novela de iniciación, tiene muchos recuerdos de la infancia, particularmente de la adolescencia del protagonista, y también una especie de road trip, un viaje, un largo viaje que de hecho tiene que acometer el protagonista con sus dos hijos. Así que interesantísimo este libro, El funcionamiento general del mundo. Y partimos con la actualidad, con lo que se está conversando y discutiendo en todas partes, en las redes sociales, en los medios de comunicación. María José Soto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, Polo, estoy congelada.
Oye, o sea, frío hoy día, frío, sí. Yo te voy a... Te voy a dar un... después una recomendación. Para el ¿ya? frío. Nunca más frío.
Ah, mira, para el frío.
Sí, nunca más frío.
Puede ser un trago fuerte, una
no,
cosa
no,
así.
No. Una especie de polerón chaquetón, grandote, chiporro por dentro y por fuera. Te voy a dar el dato después para que lo adquieras. Porque realmente...
Ya, te lo voy a pedir.
Sí, se lo puedo dar a todos, si quieren en algún momento. Voy a ver ahí, voy a consultar la comisión y yo les cuento después. No,
ya, sin comisión. Creo que más de un auditor está esperando el dato,
¿no? Mira, voy a consultar si lo puedo dar, porque realmente como tanta gente nos escucha, pues como es una pyme la que lo produce, se les puede producir un problema, claro, un problema de stock. No estoy bromeando. Pero es una pyme, efectivamente. Pero te daré el dato después. Oye, una curiosidad, es que ustedes saben que tenemos streaming también a través de duna.cl. Y si ustedes ven a la José Soto, ya está como para foto de pasaporte. Con fondo azul. ¿Dónde está, José? Estás como con...
Es una cortina.
Es una cortina.
Si quieres la muevo un poquitito para que se vea la muralla.
Es una cortina de mi... Ah, mira, bonito
sí,
color.
Es una cortina de mi casa.
La José está vestida, sí. se los describo. Una azul. Cortina azul, ¿no es cierto? Un azul clarito. Y la José vestida con un chaleco amarillo. Yo creo que estás muy desabrigada, José.
Estoy desabriendo, ¿no? Sí, si tengo un beat, no, tengo la estufa la estufa, pero encima mío.
Con mi dato nunca más frío. Oye, vamos a lo nuestro, ¿no? ¿Te parece?
Quiero es tu dato. Vamos. Sí, porque hay hartas cosas que contar. Así que vamos, de inmediato. Lo primero, este plan que presentó el colegio médico el fin de semana, no el fin de semana, hace dos días, que pretende un poco, básicamente, generar una suerte de cortocircuito epidémico por una sola vez, con tres semanas, súper estricto, que es básicamente el cierre de toda actividad económica no vinculada a la producción y comercialización minorista de bienes esenciales que sean 100% indispensables, como, porque esencial ahora es todo esencial, no, el Colmed es bien claro, servicios básicos como agua, electricidad, gas, telecomunicaciones, cosas así. Propone varias cosas, entre ellas, por ejemplo, ir poco a poco abriendo los espacios, generando posibilidad de espacios abiertos, también abrir los colegios también. Es como toda una etapa de que tiene también paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, paso 5, que ha sido conversada durante las últimas horas por distintos sectores. De hecho, leí una nota de la Tercera PM donde se contaba un poco el lobby que está haciendo, el trabajo que está haciendo la propia Isquia Siches, presidenta del Colegio Médico, que está de posnatal, pero ella igual está teniendo reuniones con representantes de los profesores, alcalde, comercio, etcétera, etcétera, para lograr un acuerdo un poco, mientras el gobierno ya le dijo que todavía no tiene ninguna evaluación respecto de su propuesta, solo que lo están evaluando, lo están viendo las posibilidades. Pero la verdad, Polo, es que ha costado que la gente prenda un poco con esta idea, desde el sentido común de que ya hay un cansancio generalizado, sí, por las cuarentenas, sí. Pero también, a priori, ya hay, por ejemplo, no sé, el colegio de profesores dijo que no, que no le gustaba el colegio profesor, que no le gustaba esta propuesta que incluía que se partiera con las clases presenciales en kinder, en los niños más chiquititos.
Claro, desde la etapa 1.
En la etapa 1, claro, porque el argumento es que todavía no están las condiciones epidemiológicas y los papás no quieren. Que igual tienen un punto, porque hay muchos papás que todavía no tienen ninguna intención de llevar a su hijo, entonces plantean un poco que no se haga. Ahora, la idea es voluntario, evidentemente, no se obliga a ningún estudiante, pero el colegio profesor ya dijo que no, y el colegio médico tiene ahí una responsabilidad importante de convencerlo. Vamos a ver si pasa. Por ejemplo, la CPC, con Juan, la Corporación de la Producción y del Comercio, con su líder, Juan Sutil, dijo que la idea es muy estricta, difícil de llevar a cabo, porque dice, hay lugares donde esta estrategia ya no dio resultados, y hay otros lugares en que sí ha resultado, como Nueva Zelanda, por ejemplo, pero es una isla donde se hizo esto, en el fondo tratar de eliminar totalmente el virus, o sea, llegar a COVID cero en el fondo. Él dice que el daño que se está causando al confinamiento mental y también a las pymes, etcétera, va a ser demasiado, va a ser muy grande y no hay certeza de que se soporte en el fondo. Hay otros, por ejemplo, el presidente de la CONAPYME, representante de los camioneros, Juan Araya, que dice que no se puede seguir con ese nivel de contagios, pero lo cierto es que él mismo dice, yo veo que nadie está cumpliendo las cuarentenas, entonces estas tres semanas tampoco hay certeza de que se haga. Entonces, hasta ahora, ese plan del colegio médico no tiene la acogida que hubiese esperado el Colmed, porque está la sensación de que es muy tarde ya y de que finalmente estamos en medio del invierno, ya viene la primavera, las próximas semanas vamos a tener el 80% ya la población vacunada, entonces todavía no prende, la verdad, 100% esta propuesta.
Claro, tú, es cierto lo que dices, llega extremadamente tarde. No solo porque ya ha pasado un año y cuánto, tres meses, cuatro meses desde el inicio de la pandemia, ya estamos cerca del año y medio, sino que Chile está, y la autoridad está tan jugada en una determinada estrategia que la verdad que sería un cambio de rumbo, una especie como de vuelta al día uno, partiendo de cero. Ya, vamos, ahora sí que vamos a hacer las cosas bien, entonces vamos a partir con una cuarentena de tres semanas para todos a nivel nacional, un cierre total, como en algún minuto se dijo, una hibernación o algo, como se ha llamado, un cortocircuito epidémico, ¿no es cierto? Claro. Y que efectivamente, ya después, o sea, decirle eso a la gente, después de estas cuarentenas claro, parciales, ¿no es cierto? No siempre bien fiscalizadas, donde uno tiene más o menos la sensación de que si sale, si se da una vuelta, si va a ver a alguien, lo más probable es que no le pase nada, que no lo pillen, y que, bueno, si pasa algo, bueno, ahí uno sacará algún permiso en la comisaría virtual. Entonces, claro, tiene efectivamente muchas filtraciones, ¿no es cierto? El plan paso a paso, muchas maneras de bypassearlo en términos de las restricciones que impone. Pero la sensación es que hemos estado encerrados durante ya demasiado tiempo y con idas y vueltas, con avances y retrocesos. Entonces, claro, que a uno le diga, no, sabes que hay que empezar todo de nuevo. Ahí me recuerdo cuando chico que tuve hepatitis. Yo afortunadamente estuve poco tiempo en cama, pero había que ir a hacerse los exámenes, la examen de bilirrubina y transaminasa. Esos eran los dos exámenes. Ya como el apetito, ya prácticamente la hepatitis que uno se agarraba, digamos, por comer caca. Si eso era y comer caca, digamos.
Me dio también a mí.
Ah, te dio también. Pero tú eres muy joven para que.
También, estuve un mes en cama.
Un mes. Claro, yo estuve, creo que tres semanas, pero a mi hermano le pegó mucho más duro. Y recuerdo ese empezar de cero cada vez que recibía los resultados de los exámenes, que todavía estaban altas las transaminasas, todavía estaba alta la bilirrubina, y tenía que nuevamente, le decían, no, a la cama de nuevo, 15 días más para empezar a hablar. Y así, y no sé, hay gente que, él estuvo como 3 meses. Con hepatitis, y hay otras personas que han estado, no sé, 6 meses, y tiene ese impacto emocional de que nunca sales de la enfermedad, que nunca sales de en ese caso del reposo absoluto, del encierro, del confinamiento completo. Entonces, que a esta altura te diga, no, ¿sabe qué? Le salieron mal los exámenes y va a tener que empezar de nuevo con todo el proceso, es difícil de bancarse. Y yo creo que en eso tiene razón en cuanto a que el plan o esta propuesta llega bastante tarde. Oye, el que hizo también propuesta fue Daniel Jadue, lo decía el Quique Llávar en los titulares, presentó programa presidencial, programa de gobierno, un documento por lo que estuve viendo, unas 200 y tantas páginas.
Exactamente, 205 páginas.
En extensión no se queda.
Sí, en extensión no se queda. Y hoy día lo lanzó a través de Facebook, hizo un Facebook Live donde se conectaron 4.000 personas. Bien impresionante, la verdad. Logró una convocatoria bien impresionante. Habló por más de una hora, donde él, de hecho, moderó la diputada Maricela Santibáñez.
No es tanto,
Santibáñez,
José, perdona que te diga. No es tanto.
¿Yo? ¿Sí?
Sí, no es
para
tanto.
¿Para un político a una hora de trabajo? No sé.
No sé, bueno, sé. Pero no, candidato presidencial.
No, como que no, o sea, claro, figura, yo creo que figuras como tú, Polo.
No.
Sí, efectivamente
no,
logran.
No, para nada.
¿En
no,
la
no,
mañana?
No. No, lo estoy comparando con otras personas importantes. Po.
Ah, ya.
No sé.
Como líderes.
Live de Gary, no, por ejemplo, Gary Medel hace poco.
Pero es que no puedes comparar una figura como Gary Medel con un político.
Bueno, no nos hemos pegado en eso, pero no es. Lo único que te digo, no me impresiona la cifra. Pero no,
a mí sí me impresiona.
No es indicador de nada. Bueno. En absoluto, no es indicador de nada.
No, de nada dices tú. Ya.
Creo yo.
Bueno, yo encuentro que va a ser habría que hacer el ejercicio de ver qué político chileno ha logrado congregar a través de redes sociales a la mayor cantidad de gente.
Está bueno el desafío, vamos a verlo. Vamos a ver qué pasa aquí en adelante, porque a lo mejor hay otros que también se les ocurre presentarlos
por internet,
digamos, presentar sus programas y hacer una. Puede ser, a lo mejor es harto, no sé.
El presidente del Partido Radical. No sé. Carlos Maldonado, por ejemplo, el presidente del Partido Radical, si es que toma la decisión.
Pero
no te
pongas así tampoco, como José.
No, pero digo un ejemplo. O la presidenciable del Partido Socialista, Paula Narváez.
Ya,
¿cuántas personas? O sea, es que
No.
Pero si lo estoy nombrando.
No, pero pongamos.
Ya no me llaman.
Mira, el día que.
Ya, Joaquín Lavín.
Eso, ahí te creo. Porque estamos. No quiero ser peyorativo con nadie, pero estamos hablando aquí de gente que está encabezando la encuesta. No los que están cerrando las encuestas. Po. Pero ya, bueno,
entonces,
ya.
Entonces, veamos
qué pasa ahí.
Con Lavín.
Está planteado el desafío entonces para Joaquín Lavín. Se lo hacemos acá desde. Con todo respeto, por supuesto, desde Aire Fresco. A ver cuánta gente junta.
Perfecto.
Ya, pero ya, vamos al contenido.
A ver cuánta gente. Vamos al contenido. Ya. Presentó entonces este programa de gobierno que fue elaborado por el economista Fernando Carmona y tiene varios voceros, digamos, que son representantes, entre ellos el expresidente del Partido Socialista, Gonzalo Marner. También está Jorge Culón, que es exfundador, digamos, de Intigimani, es de Intigimani histórico. Y bueno, vamos un poco a lo que propone. Él parte su alocución diciendo que con la lógica de un Estado chico no vamos a resolver nada. Hay que cambiar la matriz de la discusión de cuánta plata tenemos y para qué nos alcanza. No hay que pensar más en la idea de un Estado chico. Y de ahí que él empieza con estas propuestas que parten con financiamiento con más impuestos, crear un impuesto permanente de 2,5% a los altos patrimonios, cuyas fortunas superen los 5 millones de dólares, no más AFP, es otra de sus propuestas, crear un nuevo sistema de seguridad social que elimine a las AFP como administradoras y pagadoras y abre la posibilidad de que las personas retiren el 100% de sus fondos o los destinen a un seguro especial para su vejez. La propuesta esta específica combina tres sistemas de reparto intergeneracional, intrageneracional y de género que están basados en cuotas nocionales, dice, donde habría una pensión básica
cuenta
universal.
Nacional. Cuentas nacionales.
Claro, y claro, cuenta nacional. Y un 75% de salario mínimo vigente, digamos, para todo. Subir el salario mínimo hasta 567,000 pesos en los 4 años. Él habla de configurar la modalidad de trabajo decente. Ese es el concepto, digamos. Disminuye la jornada laboral de 45 a 40 horas semanales y 36 horas hasta el final de su periodo. Revisión de los tratados de libre comercio. Propone revisar la cantidad importante que tenemos de TLC suscrito por Chile con el fin, dice, de corregir los aspectos que limitan el espacio de políticas productivas que sean nacionales. Además, otra idea en trabajo doméstico, que el Estado reconozca pagando una remuneración mensual de al menos un 75% del sueldo mínimo vigente, que se implemente progresivamente, digamos, hasta hacerse universal en el trabajo doméstico. Otra propuesta, agua, impulsar una agenda de cambios legales, administrativos, etcétera, para hacer el principio de agua como bien nacional. También tiene reforma a la salud, que influye un modelo de cotización universal, público, digamos, y en derechos, aborto hasta las 14 semanas, ampliando las causales que no se definen, y ampliar el derecho a voto hasta los 16 años, entre otras de sus propuestas que son bien interesantes para leer. Reducción del gasto electoral, por ejemplo. Entre su agenda anticorrupción también amplía la persecución de delitos por fraude al fisco, propone disminuir en un 50% los límites de gasto electoral y autonomía a los municipios para, por ejemplo, aplicar tasas de impuesto territorial, patentes y permisos de circulación y para remunicipalizar, dice, algunos servicios como internet.
Ya pues. Vamos a tener que hacer lo mismo con los otros candidatos, incluso con Carlos Maldonado, así que queda también planteado el compromiso, José. Oye,
todas las propuestas.
Y no sé si le alcanzaste a echar una mirada a la parte que habla de los medios de comunicación en el programa. Échale una mirada.
Medios de comunicación, mira, estaba justo en el Banco Central. ¿Lo viste tú? Cuéntalo tú.
No, lo dejo ahí.
A ver.
Lo dejo ahí. Sí, no, es que nos tenemos que ir a la música. Sí, nos tenemos que ir a la música. Échale una miradita.
Pucha, ya.
Ya. Bueno, lo comentamos ya. Después. José, un beso grande. Que esté muy bien.
Ya, chao.
Hoy vamos a escuchar un poquito de música. Esto es Toto con Joviana.
Fix your eyes for some city guys who Porque no se trata solo de leer, sino de encontrar los libros que nos apasionan. Preparamos lápiz y papel para apuntar las recomendaciones que trae Fabio Costa Caimi, desde la librería Bros hasta Aire Fresco.
Todos los días miércoles nos juntamos con Fabio Costa para que nos cuente algunas novedades literarias y nos haga recomendaciones para buena lectura. ¿Cómo estás, Fabio? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Polo?
¿Todo bien por acá? ¿Qué tal tú?
Bien, todo bien, excelente. Siempre entusiasmado en esta sección de libros.
Sí, pues. Oye, cuéntanos qué novedades tenemos.
En la víspera del Día del Padre.
Además, sí, pues.
Nunca está de más regalar un buen librito.
Gran
regalo.
Además
de otras cosas que nos pueden regalar a los que somos padres.
Sí, pues.
Entonces no te pobre. Oye, mira, voy directo a los libros, ya, porque el ranking no ha cambiado mucho de lo que hablamos la semana pasada y entiendo que estamos cortito de tiempo. Tengo tres libros que te quiero comentar, dos que están bien pensados en el Día del Padre. El primero es un libro que editó la Universidad Católica, que se llama Cartas de la Guerra del Pacífico, y que son las correspondencias de un joven que a sus 18 años, entusiasmado por la ilusión de esta guerra, se mete al ejército, pudiendo ser oficial, él se mete como soldado, decisión que después se arrepiente, lo que se puede ver en sus cartas, y en el fondo es como una compilación de las correspondencias que él hacía con su mamá, con su hermano, donde él va contando un poco lo que va pasando en la guerra, ya los enfrentamientos, cómo lo van viviendo, cómo su arrepentimiento de no haber postulado a ser oficial en vez de ser un soldado, porque en el fondo obviamente las condiciones eran muy distintas, pero es una suerte. Bueno, es como un documento histórico más que una novela, pero finalmente casi que te metí en la película de la guerra a través de la experiencia de este soldado, Manuel Ignacio Silva Varela. Muy buen libro y en el fondo ha sido uno de las grandes sorpresas de este Día del Padre 2021.
Oye, gusta harto el tema de la guerra del Pacífico, ¿eh? Desde el punto de vista
super
literario,
sí. Súper harto. Y en Chile tenemos súper buena literatura al respecto, ¿no? Generalmente uno en las novelas históricas y en esa onda mira para afuera, sí, tipo Ken Follett, Anthony Beaver, tantos historiadores o novelistas. Che, acá en Chile tenemos cosas re buenas, súper entretenidas.
Es verdad.
Después, siguiendo un poco con el tema histórico y ya llevándolo a la onda también más política, hay un libro de un autor que se llama Jason Stanley, que este sí se metió en el ranking y por eso te lo quería comentar, que se llama ¿Cómo funciona el fascismo? Para hacerte un contexto, este Jason Stanley es profesor de filosofía de la Universidad de Yale, entre otras cosas, actualmente, y escribe para el Washington Post, el Boston Review, New York Times, y tiene un blog que se llama The Stone, que es como un blog filosófico, y de ahí es de donde un poco nace este libro, no sé si dije el título, pero lo vuelvo a decir, ¿Cómo funciona el fascismo? Y donde él explica 10 conceptos clave para entender el auge y los peligros de los nuevos tiranos del mundo. ¿Por qué te lo quiero comentar? Porque en el fondo, bueno, como te digo, es un libro que se metió rápidamente, que está metido bien en el ranking, la gente lo está buscando alto, y porque está así, es impresionante cómo está, cómo se pueden identificar cosas que vemos en el mundo, para no decir solo en Chile, sino que en muchos lugares de como manipulación política y cosas así. Cortito para decirte cuáles son las cosas que él dice así como fácil, rápidamente identificables. La gente empieza a decir que todo pasado fue mejor. Uno, todos los mensajes que te rodean son breves y pegadizos. Cualquiera que busca el matiz es un pedante o quiere ser políticamente correcto. Los que quieren revisar un chiste o una novela desde la raza o el sexo están acabando con la libertad de expresión. Y la última, pero mientras tanto, medio mundo se ha puesto a votar a la ultraderecha. Son como cinco sucesos que él dice, ¿identificas alguno? Bueno, son cosas que han pasado en el pasado y que vuelven a pasar y hay que tener ojo porque en el fondo vivir del pasado, por mucho que haya sido mejor o se perciba como mejor, no es la forma de construir futuro. Esos son los dos que te tengo para el Día del Padre, recomendaciones que están filete, yo los dos los estuve leyendo harto rato y están muy muy buenos. Y el tercero, que viene siendo una joyita que quiero comentar, que es de la misma editorial de este del fascismo, que es una editorial que se llama Blackie Books, que también tiene unas cosas muy choras y con unas ediciones preciosas. Es una edición de La Odisea de Homero. que además de traer una serie de notas al margen y cosas así, notas del editor, que en el fondo van contextualizando y van contando, también tiene escritura, por ejemplo, de Margaret Atwood, que, entre otras cosas, ella lo que escribe es la versión de cómo vivió Penélope estos años donde Ulises andaba en sus aventuras y ella se tuvo que quedar y cómo la cortejaban los que querían tomar el lugar de Ulises, cómo ella se hizo cargo de su reino, ¿cachai? Como que le da otra mirada. Ajá. Y así trae varios escritos de otros autores que en el fondo complementan este clásico universal que es extraordinario. Y como digo, una edición preciosa que en el fondo creo que vale la pena tenerla.
Perfecto. Fabio, muchísimas gracias. Un abrazo grande, que estés muy bien.
No, gracias a ti. Saludos por allá y a toda la gente que está escuchando. Hasta la próxima.
Fabio Costa, el librero, los días miércoles aquí en Aire Fresco. Bueno, varias cosas importantes. ¿Te imaginas una hamburguesa hecha con extra proteína y carne extra magra? Bueno, la crianza la tiene. Sí, pues. Prueba la nueva Protein Burger. 25 gramos de proteínas que le entregarán más energía a tu día. Libre de sellos, baja en grasas y alta en sabor. Posgrados de la Universidad de San Sebastián cuenta con más de 200 programas en diversas áreas del conocimiento. Más de 13.000 egresados han preferido sus magíster, diplomados, postítulos y especialidades. Conoce más en posgrados.uss.cl. Y para evitar contagios te cuidas en todos lados, pero ¿quién cuida el aire que respiras? Bueno, AirLife lleva más de 25 años sanitizando el aire de espacios públicos, oficinas y autos de más de 15 países. Cuidémonos con AirLife. Visita airlife.com. Una pausa, a la vuelta estaremos conversando con el escritor argentino Eduardo Sacheri, aquí en Aire Fresco, acerca de su libro El funcionamiento general del mundo, su más reciente novela. Espérenos.
Para evitar contagios, te cuidas en la oficina, en el banco, en la calle, en el supermercado, en el metro, con tus amigos, con tu familia, en el restaurante, en el mall, en el cine, en la plaza, en la clínica, en todos lados. ¿Pero quién te cuida a ti? AirLife lleva más de 25 años sanitizando el aire de espacios públicos, oficinas y autos, eliminando hasta un 99,99% de virus, hongos y bacterias, cuidando tu salud y la de tu familia en más de 15 países. Sigamos cuidándonos. AirLife, aire puro. Conoce más en airlife.com.
En Inmobiliaria Fundamenta continuamos el 2021 con todo. Disfruta Eco y Gaña, con espacios únicos creados por Enrique Concha & Co. Exclusivas cocinas diseñadas por Orlando Gatica Studio y la mejor conexión en Plaza Egaña. Compra ahora y ven a conocer sus excelentes vistas. Comienza tu 2021 con todo, estilo, vanguardia y felicidad. Conoce más de Eco y Gaña en fundamenta.cl. Tu felicidad, nuestro compromiso.
Subaru presenta All New Outback, el mejor Outback de todos los tiempos. Una sorprendente combinación de diseño, tecnología de vanguardia, seguridad, comodidad y versatilidad. Para que ahora vivas tus aventuras con máxima sofisticación. Con All New Outback, Subaru llevó la perfección al más alto nivel. Descúbrelo en www.subaru.cl y te vas a sorprender. Subaru, confianza para llegar más lejos.
En posgrados de Universidad de San Sebastián, contamos con más de 200 programas en diversas áreas del conocimiento, como salud, ingeniería, educación y humanidades, además de convenios con destacadas universidades europeas que permiten obtener doble titulación. Más de 13.000 egresados han preferido nuestros magíster, diplomados, postítulos y especialidades. Conoce todos nuestros programas en posgrados.uss.cl. Posgrados USS, un grado más cerca de tus metas.
Nueva línea Protein La Crianza presenta Protein Burger. Seleccionamos cortes de carne extra magra, baja en grasas y alta en proteínas. Luego la transformamos en el formato práctico por excelencia, una hamburguesa. Prueba la nueva Protein Burger con 25 gramos de proteína, libre de sellos, baja en grasa y alta en sabor, para una nutrición extraordinaria. La Crianza.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
La Organización de Naciones Unidas designó en 1994 que cada 17 de junio se celebre el Día Mundial de la Lucha contra la Desertificación y la Sequía, con el objetivo de crear conciencia sobre la degradación que provocan en los suelos las actividades humanas. El objetivo de este año es demostrar que invertir en tierra sana como parte de una recuperación verde supone una decisión económica inteligente, porque genera empleo y restituye medios de subsistencia y ayuda a proteger a las economías de futuras crisis derivadas del cambio climático y la pérdida de naturaleza. Evitar y revertir la pérdida de tierra productiva y de ecosistemas es tan urgente como esencial para garantizar la supervivencia a largo plazo de las personas y el planeta. Acciona, especialista en el desarrollo de infraestructuras y energías renovables.
Así se escucha tu voz interior cuando conduces sin estar asegurado.
¡Qué lata el taco! Y rodeado de autos, rodeado de autos, rodeado de autos.
¡Oh! ¿Y el de atrás? ¿Irá a frenar? ¿Va mirando su celular?
¡No! ¿Y el del lado igual? ¿Y del otro también?
Si te pasa, que te pille con HDI Seguros. Contrata tu seguro 100% online. Personalízalo a tu medida en hdi.cl o contrátalo con tu corredor de seguros habitual. Recuerda, la inspección ahora es por WhatsApp. Así de fácil. HDI Seguros. El riesgo es cubierto por HDI Seguros S.A. según las condiciones generales depositadas en el mercado financiero bajo el código POL 1-2014-0295.
Hola.
Buenos días, vengo de Verisur a instalar la alarma.
Gracias por venir tan rápido. Necesitamos instalarla hoy urgentemente.
No se preocupe, hoy mismo queda instalada. ¿Ha sufrido algún robo?
No, pero han entrado a robar en el sector y queremos estar más tranquilos.
Protege lo que más quieres con la alarma Cerovisión, capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0003.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Esto es Radio Duna con All New Outback. Subaru llevó a la perfección al más alto nivel su renovado diseño interior. Máxima seguridad, tecnología, versatilidad y comodidad sorprenden. Vive tus aventuras con máxima sofisticación en All New Outback, el mejor Outback en la historia de Subaru. Empieza el 2021 con todo. Inmobiliaria Fundamenta lanza las nuevas etapas de su espectacular proyecto Ecoegaña. Compra ahora, aprovecha precios de lanzamiento y pago del pie hasta en 60 cuotas. Conoce más en fundamenta.cl. Bueno, ya está el teléfono con nosotros, nuestro entrevistado esta tarde. Tenemos el honor y el placer de recibir nuevamente acá en Aire Fresco al escritor Eduardo Sacheri, quien estuvo hace algunos años acá visitándonos para conversar sobre un libro del cual, bueno, comentamos mucho en ese minuto, ¿no es cierto?, La noche de la usina. Y acaba de publicar su más reciente novela, El funcionamiento general del mundo. Eduardo, bienvenido, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pablo, un placer saludarte.
Igualmente, cuéntame, estás en Buenos Aires, me imagino, ¿no? ¿En qué situación, en qué condición te pillan estos días?
Bueno, prácticamente, sí, estoy en Buenos Aires, en realidad a unos 40 kilómetros de la ciudad, que es donde vivo yo desde siempre, de toda la vida, y esta misma respuesta te la podría haber dado los últimos 15 o 16 meses. Cualquier día que hubiéramos llamado hubiera podido responder lo mismo. Lamentablemente.
Estamos igual.
Yo no sé si esta
situación para efectos de un creador, de un escritor, es buena o mala. ¿Cómo la has vivido tú?
Yo no lo viví muy cómodo, realmente. Uno podría a lo mejor sospechar que esta cosa de la introspección y el meterse para adentro y el encerrarse a crear, tal vez puede ser fomentado por un contexto que llama a ese recogimiento, pero yo creo que, al menos en mi caso, lo habitual es, o era, en todo caso, contrapesar ese aislamiento y esa soledad con el mundo exterior, saliendo, digamos, al terminar mi jornada de trabajo, con la familia, jugando al fútbol, viendo a los amigos, visitando gente, y el hecho de no tenerlo, bueno, se me ha hecho muy complicado esto, como reforzar el ensimismamiento y el enclaustramiento, pero en ese punto creo que estamos todos más o menos igual, pero no creo que los escritores lo estemos pasando peor, pero tampoco mejor.
¿Y este libro, El funcionamiento general del mundo, tú lo escribiste en este contexto o ya es un texto que estaba de antes?
Mira, habitualmente a mí las novelas me suelen demorar año y medio, 2 años, es lo que suelo demorar en escribirlas. y en ese tiempo le hago como dos grandes escrituras de punta a punta, y después vienen una serie de correcciones menores. La primera de esas escrituras la hice en 2019, antes de la pandemia. La segunda sí me tocó hacerla ya enclaustrado. Yo creo que me vino bien que la primera fuera anterior, porque la novela incluye el viaje de sus protagonistas por la Patagonia, un larguísimo y urgente viaje que emprenden, intentando llegar a tiempo a rendirle tributo a alguien. Y como quería vivenciarlo realmente, hice ese mismo viaje con mi auto, me hice como 5.000 kilómetros dando vueltas por la Patagonia. Y sí, porque no es lo mismo el registro que uno tiene cuando está de vacaciones o está con la familia y paseando, que cuando uno está en función de trabajo. Entonces me gustó ir así en soledad 5 o 6 días a dar vueltas, a mirar, a pensar y a tomar notas de voz con el teléfono, como de lo que veía, del frío, de la nieve, del viento, esas cosas que uno desde su casa las recrea, pero que no son iguales, al momento de que las puede vivir. Bueno, por suerte pude hacerlo e incorporarlo, creo que mejor, a la novela.
Estamos conversando con Eduardo Sacheri a propósito de la publicación de El funcionamiento general del mundo, su novela más reciente. En una pincelada, esta novela cuenta la historia de Federico, quien, como decía Eduardo, por razones muy urgentes e impostergables, debe viajar hasta un pueblito en Chubut, muy al sur, en la Patagonia argentina, y debe hacer este viaje, bueno, con sus dos hijos, a quien le tenía prometido unas vacaciones en las cataratas de Iguazú. Pero bueno, cambian rápidamente de planes y se hace este viaje. Y durante el viaje, bueno, este padre, Federico, les cuenta a sus hijos una historia, varias historias, pero particularmente una historia de su adolescencia, un momento que lo marca y que es muy importante, y que se da además, y quiero a ver si nos podemos referir a eso, Eduardo, en un año clave para Argentina, en un periodo, por supuesto, clave, el año 1983, un año después de la Guerra de las Malvinas y cuando ya cuando vuelve la democracia, ¿no es cierto?, y se realizan esas primeras elecciones. Tú tenías ahí 83, ¿cuánto?
15 años.
Claro.
Los mismos que Federico protagonista y sus amigos de la escuela, exactamente. Uh-huh. Busqué precisamente esa complicidad temporal porque me permitía sentirme más cómodo en esa escritura y realmente también transferirle a esos personajes mis propios recuerdos, mis propias percepciones de ese año que, como vos decías, Polo, fue tan particular en mi país a raíz de todo eso que vos comentaste que estaba sucediendo. Pero claro, estaba sucediendo, estaba empezando a suceder, entonces era una mezcla muy diversa de situaciones y cosas, y no era simplemente un tranquilo y suave y feliz deslizamiento hacia la democracia, sino, bueno, una dictadura militar que se retiraba derrumbándose. Una sociedad que tenía todavía que procesar un montón de cosas que habían sucedido durante esos años, todo lo que había sido la represión ilegal, luego la guerra de Malvinas y la derrota de Malvinas, y el marco que elegí para ese ensayo es una gran escuela secundaria donde cientos y cientos de adolescentes y un buen puñado de adultos, que son sus profesores y sus autoridades, bueno, reproducen en pequeño esa gran confusión de ese año tan particular. Esta cosa de qué hacer con el poder, ni más ni menos. Ahora que se empezaba a discutir qué autoridad era legítima y qué autoridad no lo era, porque hasta ese momento no se había podido discutir nada. Entonces, bueno, ahí es donde están estos chicos intentando entender dónde están parados.
Tú lo dices en uno de los diálogos, ¿no es cierto?, en que Federico habla de lo raro que eran esos tiempos. Su hija le dice, ¿raros por qué? Y él dice, raros por todo, supongo. El año anterior habíamos estado en guerra, este año venían las elecciones. La verdad, nadie entendía nada, ni cómo hablar, ni cómo portarse, ni qué decir, ni qué callar. Y claro, si uno suma eso... la vivencia, ese es el entorno, ¿no es cierto?, el contexto, pero lo está viviendo un joven de 15 años, entonces esa incertidumbre y esas preguntas, esas dudas, se complementan, se refuerzan mutuamente, ¿no?
Yo creo que sí, porque además nosotros mirábamos hacia los adultos, porque la adolescencia entiendo que es una etapa donde uno duda, cuestiona, critica, pone en tela de juicio. Pero si encima mira a los adultos que tiene enfrente y esos adultos no saben bien cómo conducirse, y algunos optan por el autoritarismo más trasnochado y rancio, otros intentan darle un carácter más democrático a lo que hacen, otros están absolutamente paralizados de confusión y dejan que los chicos hagan cualquier cosa precisamente por su propia parálisis. Claro, esa constelación de adultos tan mezclada y tan cambiante fue un verdadero tembladeral para vivir esos tiempos. Pero al mismo tiempo un tembladeral muy estimulante y muy interesante, de ahí que quisiera como regresar en mi novela a revisar ese año tan, tan especial.
Les recuerdo, estamos conversando con el escritor Eduardo Sacheri a propósito de la publicación de El funcionamiento general del mundo, su novela más reciente. Acá en Chile se habla de... Y se genera mucha discusión al respecto, ¿no es cierto?, de los últimos 30 años, del momento, a partir del momento en que ya se recupera la democracia y comienza el primer gobierno de transición, el año 1990, y claro, hay mucha disputa de cómo han sido estos 30 años de transición, y bueno, es un asunto que los chilenos ya conocemos bien, ya estamos menos acostumbrados a que se produzca esta discusión. ¿Qué pasa en Argentina con respecto a esa recuperación de la democracia y lo que vino después?
Bueno, yo creo que en nuestro caso hubo un factor que simplificó las cosas hasta cierto punto, que fue que los militares realmente se retiraron muy en emergencia. Quiero decir, no pudieron poner condiciones, no pudieron establecer los tiempos, porque esa aventura de Malvinas de 1982, si les hubiera salido bien, claro, las cosas hubieran sido diferentes y hubieran tenido una posición de fortaleza probablemente durante mucho tiempo. Pero al salir tan definitivamente mal, realmente abandonaron prácticamente su posición de autoridad. Entonces, en ese sentido, la transición a la democracia en mi país se vio en un punto simplificada, pero solo en ese punto. Había toda la cuestión que debió enfrentar el gobierno de Alfonsín, nuestro primer presidente civil después de la dictadura, con la cuestión de las violaciones a los derechos humanos y el juzgamiento de los principales responsables. Fue indudablemente una tarea titánica que tuvo que afrontar, aunque creo que si uno mira todo lo que avanzó Argentina en esos primeros 6 años de democracia, creo que el saldo político es extremadamente positivo. Claro, si uno mira los casi 40 años que tenemos de democracia ininterrumpida con posterioridad, creo que el mejor saldo es ese de la continuidad democrática que hemos conseguido, que antes hubiera sido impensable para los más optimistas. Pero a nivel de nuestro desarrollo económico y la equidad social y esos viejos sueños que supo tener la Argentina de convertirse en un país de progreso y de bienestar, eso probablemente es un sueño que se nos ha quedado atragantado.
En el libro hay un elemento que es muy interesante, y es surge de la conversación entre este padre y sus hijos, y que es el contraste, ¿no es cierto?, entre la adolescencia el año 83 y una adolescencia ahora, el 2020, 2021, 2019, no sé, en estos años, sí. ¿No es cierto? Y claro, hay obviamente en las rememoranzas de Federico una cierta sensación de paraíso perdido, pero también de dolor y de obviamente de incertidumbre. ¿Cómo podría un poco comparar esos dos momentos para un adolescente? Él lo hace en algún minuto de una manera muy muy clara, ¿no es cierto?, cuando habla del bullying y cómo se expresaba en ese momento, como contando una historia de violencia, ¿no es cierto?, en muy 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 escolar, muy típicamente escolar de esa época, y el tipo de violencia que hay hoy día a través de el ciberbullying. ¿Cómo lo ves tú esos dos momentos y de qué manera lo enfrentan la sociedad, pero particularmente los adolescentes?
Bueno, lo que quise manifestar en esos diálogos entre el padre y sus hijos adolescentes, Polo, era esto de que a veces tendemos a naturalizar nuestra propia época y a pensar que lo que hay en ella es lo esperable, cuando en realidad cada época carga con sus cruces y soporta sus crueldades. Entonces, claro, Federico recuerda en su época de colegio secundario determinada violencia explícita y física y de amedrentamiento de los más grandes a los más chicos, y ante el asombro de sus hijos, bueno, les llama la atención sobre que a lo mejor en estos tiempos puede ser que el ejercicio de la violencia sea más simbólico y esté más mediatizado, pero los riesgos siguen existiendo y la crueldad humana sigue ahí agazapada, haciéndonos correr un riesgo y pudiendo generarnos un enorme daño. A lo largo de ese viaje que van haciendo Patagonia adentro, en varios momentos conversan esto de las perspectivas de dos generaciones distintas con respecto a qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, y aunque ambos están convencidos, digamos, el padre por un lado y sus hijos por el otro, de que lo normal es lo que asumieron cuando eran, en sus propias épocas, cuando eran chicos, bueno, eso también se construye, se decide y va cambiando. Y en todo caso está bueno revisarlo porque nada está dado en la convivencia de los seres humanos. Y está bien que nos tomemos el tiempo cómo convivimos, a ver si podemos hacerlo un poco mejor.
Claro, hoy día esa violencia que antes era muy muy directa, hoy día se manifiesta con conocidos y con desconocidos también a través, por ejemplo, de las redes sociales, y donde la agresividad, el lenguaje, la violencia verbal, ¿no es cierto?, es tremenda. Eso pasa acá en Chile, es sin duda un fenómeno bastante bastante universal, y donde por otro lado hay muchas sensibilidades que frente a las cuales hay que abstenerse, ¿no es cierto?, de algún tipo de expresión, porque puedes efectivamente herirla, y eso está representado de alguna manera también en Candela, ¿no es cierto?, en la hija, muy consciente de cuáles son los derechos de las personas y cuáles son esas sensibilidades que no se deben tocar.
Sí, es cierto. El personaje de Candela, de la hija mujer de Federico, es así como la que está más atenta y más alerta en relación a precisamente estas defensas, estas sensibilidades que en otro momento ni siquiera se tenían en cuenta, y Candela está ahí como muy alerta a que no sean avasalladas. En general, la cuestión del diálogo entre generaciones es algo que suele interesarme en mis libros, pero porque claro, me interesa en mi vida, porque tengo hijos jóvenes que han ido atravesando todas esas edades, porque tengo alumnos en la escuela en la que enseño historia y por lo tanto sigo en contacto con gente muy joven y precisamente muy atenta a esas sensibilidades, y es un diálogo que siempre me interesa sostener, y bueno, se ve que se me filtra también al momento cuando escribo.
Le queremos agradecer muchísimo a Eduardo Sacheri, escritor, autor de El funcionamiento general del mundo, su novela más reciente. Eduardo, un placer conversar contigo nuevamente, que estés muy bien.
Lo mismo para mí, Polo, hasta siempre.
Eduardo Sacheri, autor de, como ya les contaba, ¿no es cierto?, de muchísimos libros, entre ellos de La noche de la usina, El secreto de sus ojos, La pregunta de sus ojos en realidad, y por supuesto este nuevo libro muy, muy recomendable. Ya nos vamos, viene Cartas Notables con Bárbara Espejo. Hoy presentamos Un idiota del grado 33, luego Nada personal con Matías del Río, Josefina Ríos, a las 8, Terapia chilense con Héctor Soto, Arturo Fonten y María José Ochea. Luego a las 20:30, Sintonía Crónica Discografía con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Hoy miren, Bruce Springsteen con el gran disco Nebraska. Y nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde para más aire fresco. Que estén bien, chao.